Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos un día más, una semana más, un mes más. No voy a decir un año más, pero bueno, es que hoy empieza todo. ¿Por qué? Porque es el lunes después del domingo de resurrección. Se acabó la Semana Santa. Ya estamos en el modo. ¿En qué modo estamos, abuelo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Verá, no verá, va a darle alegría a la vida. No, ¿en qué modo estamos?
Yo qué coño estaba.
Abuelo, ya estamos en modo cruces de mayo nosotros, los de la feria. En modo feria, los de la feria de abril, evidentemente. O sea, ya estamos, tenemos que ir cambiando. Venga, pum, pum, pum.
¿Y a mí qué me importa todo esto?
¿Ves? Ya estamos aquí,
es que cambia verdad.
Todo. Lo único que
a
no
mí
cambia,
que me importa la feria
que
feliz.
No cambia, ya lo sabéis, lo que el abuelo. El abuelo, además, hoy vendrá un poquito de...
No, yo daré eso a estos niños que están aquí, los niños, que lo digo yo antes que lo digan ellos.
¿Qué tiene que
decir? Vamos en picado.
Abuelo, tres partidos seguidos.
Cuatro.
Y no sé cuántos partidos sin ganar. O sea, por lo visto está ahí ahora capa caída.
Bueno, ya ganaremos, no te preocupes.
Alejandro, buenas tardes. ¿Quieres darle?
No, porque has dicho, a ver, yo te voy a corregir un poquito.
Corrige, era el niño que poca.
Has dicho no sé cuántos partidos sin ganar. No. Llevan cuatro derrotas consecutivas, pero el quinto partido fue una victoria.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues yo no sé, o sea, que llevan cuatro derrotas consecutivas.
¿A ustedes qué coño le importa?
No, a nosotros lo único que nos importa, te lo he dicho viniendo para acá. Si le hubiésemos ganado al Celta cuando le teníamos que haber ganado,
pero no le ganaron,
os pillamos.
Pero no le ganaron.
Os pillamos, abuelo. Está la cosa un poquito mala por la parte verde y blanca. Bueno, hablaremos de fútbol, pero aquí de lo que hay que hablar es de que comienza abril, abuelo, qué
alegría. Abrí abrilete y el mes que las parras meten.
¿Ah, sí?
Sí.
Hay muchos refranes. Hay muchos refranes. Con todo hay refranes, con abril también.
Pero ese es un refrán que hay, pero muy verde y no lo cuento.
¿Pero por qué verde? Si
es verde de la vida, de la vid. La vid, ¿tú sabes lo que es la vid?
Hombre, la vid es el vino, ¿no? La uva,
la
¿no?
La viña.
La viña, eso es. La uva.
Pero ese es muy, muy, no lo digo.
Vale, pero ¿cuál es el que has dicho antes de la parra?
Abrí y abrilete y el mes que las parras meten.
Yo si tuviera que elegir un mes para... O sea, si me dice, ¿qué mes te gusta más del año? Hay gente que... Niño, al favor. Hay gente que le gusta mayo, hay gente que le gusta octubre, hay gente que le gusta septiembre. A mí el mes, si yo tuviera que vivir, siempre viviría en abril.
¿Abril?
Me encanta, o sea,
yo
porque...
nací en abril.
Sí, ¿no?
El mes de las flores, por
21
eso estoy
de abril, 84 años. No, pero me gusta abril porque
ese
es
día
una
no
mezcla...
Vengo,
no, ese día no vienen, ¿qué no. cae? 21 cae en jueves. O no, o eso, niño, quita ya marzo, que yo todavía tenéis marzo, a ver que cae el 21 de abril, a ver si es que al final, ¿verdad? No, hombre, cae en martes. Entonces,
No caerá.
Martes.
No. Domingo, que has visto ya mayo.
Al final no va a venir el abuelo. El 21 de abril no le podemos poner la tarta.
Que es según ese calendario San Anselmo.
San Anselmo, 21 de abril, te podía haber puesto tu padre Anselmo.
Sí.
Bueno, ¿qué estamos diciendo? Abril es un mes que prácticamente lo reúne todo, porque estamos hablando de que es la explosión más grande de la primavera, aquello de abril, aguas mil. Niño, ve buscando refranes con abril, verás cómo hay mucho. Uno de ellos, abril, aguas mil, y sin embargo, si nos damos cuenta, ha llovido más. La Semana Santa, que ha caído en marzo con abril, ¿te has dado cuenta, abuelo,
sí,
o no? Es verdad, ¿eh?
Sí. Ha llovido mucho, ¿verdad?
En esta, por supuesto, sí. Pero en otros años que hemos visto...
Digo que hace 50 años que no llovía así en Semana Santa, por lo menos.
Sí.
Digo los que saben, claro.
Sí, eso dicen los... Pero es verdad que yo, echando un vistazo así y todo eso, las Semanas Santas que han caído en marzo, como que ha llovido más al final que en abril, que se dice aguas mil. Me gusta abril por lo imprevisible, porque lo mismo te hace un sol radiante con calor que te hace el invierno. O sea, es como un mes como así, como y loco. Pero sí tiene, digamos, esa luz especial. Y luego, hombre, que ¿cómo lleva todo el cambio de hora, abuelo? Porque la gente se trastoca. Yo no me trastoco, es que tenemos síndrome de todo.
No, yo no me trastoco tampoco. Yo porque la de 10 a 10 es la misma hora.
No sé, ¿tú te trastocas el cambio de hora?
Yo no, a mí no.
Pero ¿sabéis que el síndrome del cambio de hora, sí, los psicólogos, sí. Como tenemos que llenar tantas páginas, tenemos que hablar de tantas cosas, los programas de televisión tienen que dar contenido, pues mira, aquí podríamos dedicárselo al cambio de hora, pero es que a mí me parece una súmina muy gorda.
Pero a mí no me... Porque tú te acuestas a las 10, te levantas a las 10, pues igual.
Claro.
O sea que igual.
Eso es lo que yo pienso. Yo lo único... A ver, lo de súmina gorda, perdonadme a los que les afecte. Yo es que no veo dónde está la afección, porque yo si me acuesto a las 12, a las 12 sigue siendo de noche, pues me vuelvo a acostar a las 12. Quiero decir,
La tarde un poco más de
claro,
día.
Claro, bueno, lo que nos cuesta un poquito asimilar que sean las 8 y sea pleno día. Pero bueno, quizás para las madres que acuestan pronto a sus niños, por ejemplo, con el horario escolar. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo cuando llegaba a esta fecha, a las 8:30 tenía que echar las persianas de mi casa para hacerle de noche a mis niños para que se acostaran. Pero más allá de eso, no me afecta mucho. Pero es verdad que se habla mucho que sí, el síndrome tal. Bueno, y una duda que tengo yo y que nadie me la termina de resolver. Cuando dicen que ya dejará de cambiar la hora, que puede ser en el 2025, ¿qué hora sería? ¿Esta o la anterior?
La anterior.
¿Alguien lo sabe?
Lo puedo buscar, pero
búscalo. No. ¿Pero qué hora sería? Porque no, yo creo que sería la anterior. Con lógica, debería ser la hora que hemos dejado atrás. Para estar ay, no me acuerdo la palabra. En paralelo con Europa. Pero la verdad es que no lo sé. Bueno, vamos a hablar hoy de la Semana Santa pasada por agua que hemos tenido. Una cofradía, no puede estar el señor Lobo con nosotros porque está hoy trabajando fuera. Una cofradía, la de la oración en el huerto, ha sido todo el resumen de nuestra Semana Santa en Lebrija. Dos intentos, o un intento, el de la Hermandad de la Humildad, que incluso abrió sus puertas ya preparada para salir. Y decisiones duras, decisiones tristes, decisiones pensadas, reflexionadas y con un criterio estupendo las que han tomado las distintas hermandades de Lebrija. Imposible pensar en salir el Domingo de Ramos, que no llovió nada, que lo que hizo fue estropear, es verdad, estropear el Domingo de Ramos, ya lo hablamos la pasada semana. El Martes Santo con algún sustito, ya lo hablamos el miércoles, pero la hermandad pudo hacer el recorrido y luego llegó el Miércoles Santo, que yo reconozco que cuando llegué a la Aurora y vi que salía, yo me vine arriba. Para mí el Miércoles Santo fue una auténtica montaña rusa, porque de repente veías a las cofradías en la calle cuando se abrió esa puerta. Yo de verdad que creo que es una imagen que voy a tardar en olvidar, porque yo estaba esperando que se abriese la puerta, esperando ya con una alegría cuando se abrió esa puerta. Y vimos caer, pero una lluvia ya así que tú dices, no. Sí. Y dices tú, bueno, hace 5 minutos como ayer. No, no dejó de llover durante 20, 25 minutos, un chaparronazo grande. Mucha gente se puso chorreando y bueno, pues ya cuando nos fuimos hacia los gitanos ya íbamos un poco como diciendo, esto no va a ser. Y yo estuve también en los gitanos, abuelo, y estuve un buen rato, pero llegó un momento que ya estaba asfixiada en la capilla, porque no se cabía, porque además aquello no tiene prácticamente ventilación, todo cerrado, y digo, me voy. ¿Me voy a perder a José? Sí. ¿Sabía que José iba a cantar? Sí. Vamos, no lo sabía, lo deducía, me imaginaba. Pues me lo perdí, abuelo.
Bueno, pues nada, para el año que viene.
Claro, para el año que viene me lo perdí, porque yo sabía que José, habiendo sido el pregonero, estando allí, iba a cantar, y fue muy bonito, pero no lo perdimos. Niño, ¿qué me dice de la hora? Primero, de la hora. ¿Has visto?
Es que me ha dicho, te voy a buscar 20 cosas.
Ah, bueno, te he dicho lo del mes de abril.
Y luego no me preguntas nada. Lo de la hora no lo he encontrado.
Bueno, pues nada. Lo de la hora.
Lo de la hora no lo he encontrado. Ahora, de refrán de abril te puedo decir 20.
20. 20 refrán. A ver si al abuelo le suena alguno. Abril.
A ver, abril mojado de panes viene cargado.
Anda, claro que sí. Además, ¿verdad? Si llueve en abril, es una alegría muy grande, porque luego al final...
Y mayo ventoso tiene que ser.
Repercute.
Para que salga el medio bueno y hermoso.
¿Qué más?
Abril trae flores y mayo se lleva los honores.
Anda, es verdad, porque sí, ahí va germinando todo. ¡Ay, que me gusta!
A finales de abril, la flor verás en la vid.
¿En la vid, abuelo?
La vid, claro, es lo que te he dicho yo antes.
Eso es.
El que no guarda leña para abril, no sabe vivir.
Porque Gabriel es lo que estamos hablando. Puede que haga incluso...
Ahora no está guarda leña, eso era refrán.
Bueno, no te creas, ahora se guarda leña. Como que no, sí, la gente sí, que tiene la chimenea. Hombre, en su casa, sí, tiene que guardar las leñas.
El que conocemos todo el mundo, en abril...
Aguas mil.
Aquí pone lluvias mil.
Lluvias mil.
Abril llovedero llena el granero.
Ajá. Eso es, también.
Pájaro y flor en abril buscan su amor.
Eso es.
Qué bonito.
Y ya está, hasta ahí puedo
leer. Hasta ahí puedo leer. Bueno, pues nada, a ver lo que tiene. ¿Nos vamos a ir a Sevilla o cuando tú me digas nos vamos a Sevilla? Para que aquí ya sabemos lo que ha sido, como decíamos, la Semana Santa, el Miércoles Santo, ahí terminó con la Hermandad de los Gitanos. Luego la decisión, que me parece acertada, de la Hermandad del Castillo, de anunciar con horas que no se iba a salir. Digo con horas porque, como tú saliste el Jueves Santo por un casual a la puerta.
Nada, yo hacia
hubiera la salido volando.
Ya en mi terraza estaba.
Hubiese salido volando. Yo que volando. Fui al castillo, me parece una decisión muy acertada por parte de la Junta de Gobierno, por parte de la Hermandad del Castillo, de que Juan y Ferreira anunció mucho antes de las 6 de la tarde que no se salía, porque allí era imposible estar, o sea, era que te daba la vuelta al aire subir a tanta gente vestido de nazareno. No caben en la ermita, tendría que estar fuera. En fin, yo creo que con un criterio magnífico estuvimos en la, a la hora en la que tenía que salir la hermandad, estuvimos, como digo, y luego al final pues estuvimos con el Vía Cruz y todo lo demás. Y luego la madrugada, pues decidió, estaba lloviendo hasta ahora, prácticamente no lo tenía ni que anunciar, pero bueno, al filo de las 2 de la madrugada se anunció que la hermandad servita tampoco haría la estación de penitencia. Y la hermandad de la Veracruz, o sea, es que yo creo que no tenían ni que decidirlo, porque sabían perfectamente que estaba lloviendo a la hora que salía la Veracruz. Incluso yo escuché que iban a pedir 2 horas porque luego no daba agua. Total, la Semana Santa en blanco, la soledad que yo estuve viendo, la preciosa también, el Santo Sepulcro, se hizo la velación en la parroquia, que yo estuve allí, y la Semana Santa que se nos ha pasado casi en blanco. Y en Sevilla, casi en blanco. En Sevilla el lunes santo fue una locura y el sábado santo fue otra locura. Yo no lo voy a ver a Nacho, ¿no? Sí. No lo sé, te pregunto.
Sí, lo vas a ver.
Ah, vale. Bueno, pues vamos a saludar a nuestro compañero Nacho Sánchez, que está en Sevilla. La televisión de él se llama PTV, creo que se llama así, que hemos estado viendo. Pero Nacho Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros.
Hemos estado viendo, intentando... Mira, primero que nada te voy a decir una cosa, por favor, que no quiero que se me olvide, Nacho, y que me hizo una gracia estupenda. ¿Cómo somos los presentadores, abuelo? ¿Cómo somos los presentadores algunas veces? Me encantó, o sea, me encantó por exagerado, ¿eh? El Domingo de Ramos, yo creo que estaba mi hijo Alejandro allí, Domingo de Ramos, empezar la retransmisión de PTV y el presentador, el primero que sale. Domingo de Ramos. ¿Cómo se llama?
Manu Lamprea.
Vale, Manu Lamprea. Domingo de Ramos, ¿qué tal? ¿Qué cual? ¿Qué no sabemos? ¿Por qué tal? Pero, y lo más importante, y claro, tú vuelves la cara para la televisión porque dices, tío, lo más importante, vuelves la cara, a ver qué va a decir este hombre. Puede ser el último Domingo de Ramos de tu vida. O sea, te da un baonazo. En serio, dice la Manu, que lo revise. No sé si tú lo escuchaste, pero yo sí.
Hombre, es que ayer terminamos incluso con ese mensaje, ¿no? Y si es la última Semana Santa y si es el último paso de Palio, porque los cofrades vivimos nuestra vida por Semana Santa y esta Semana Santa en las redes sociales pues ha puesto un poco en incluso en nazarenos ya mayores pues que se retiran.
Sí, perdón, se nos ha quedado. Ah, no, está ahí. Nacho, no te preocupes si estamos hablando para aquí porque estamos aquí un poco a todo. Bueno, ¿cómo se ha vivido esta Semana Santa que dice que en 50 años no había ocurrido algo así?
Bueno, yo creo que la Semana Santa ha sido muy trágica, ¿no? Porque ha pasado más o menos igual que en Lebrija, ¿no? Tú decías el lunes santo, que ha sido casi pleno, porque tuvimos 2 cofradías, Santa Genoveva y San Pablo, martes santo nos faltaron 3, Domingo de Ramos, que fue el caos, ¿no? Con Jesús despojado, la cena, la borriquita que hizo la estación de penitencia en 3 horas y media, que eso es una velocidad brutal. Y ya luego entramos el miércoles santo con el Buen Fin, el Carmen que se lanzaron a la calle, jueves santo, viernes santo, madrugada vacío, y el sábado santo que casi, pues que a muchos cofrades nos supo como un Domingo de Ramos, y ya ayer el Domingo de Resurrección, que parecía que el tiempo podía dar una tregua, que incluso la Hermandad de la Resurrección retrasaba 2 horas su salida, tampoco pudo hacer su salida desde Santa Marina, y tuvimos ese traslado glorioso, maravilloso de la Hermandad del Buen Fin, que ha sido criticado y alabado por algunos cofrades.
O sea, bueno, que es que los cofrades vivís en una continua, a ver si encuentro la palabra, en una continua cuestionar lo que se hace para bien o para mal. Los hay que, pero siempre se está cuestionando las decisiones de las hermandades, todo hay que decirlo. Sí. Y un inciso, lo del Sábado Santo parece que nunca he visto en Sevilla, ¿no? Era una locura, según he visto en Twitter, colapso, es decir, ¿había ganas?
Sí, bueno. Bueno, además, si el Martes Santo comenzaba tempranito con el regreso de las hermandades del Domingo de Ramos, de la Paz, la Cena y su despojado, que trasladó con banda en algunos casos, y el Martes Santo demostró también las costuras que tiene una Sevilla en donde el público ha sido también el protagonista y de profundo análisis, ¿no?, de la formación del cofrade, la formación del público, e incluso el abucheo, ojo, abucheo al paso de San Benito.
Bueno, pues como no, sí, dime.
No, que no todos no, eran sevillanos y no sevillanos, no, claro, los que se daban cita en la Semana Santa. Para que sepáis el nivel de incultura que hay en Sevilla ahora mismo con los sevillanos, que hay sevillanos que no saben dónde está la calle Tetuán.
Sí, perfectamente. O sea, es más, te digo...
Que no hay que moverse...
Claro, que comentamos el otro día aquí con el señor Lobo, precisamente, que había leído yo un artículo, me parece, en el que se decía que había que darle una vuelta a la Semana Santa de Sevilla, que se le está yendo de las manos. Yo creo que se está yendo de las manos en general todo, no en Sevilla, en general, pues el turismo, las distintas cosas que hay. Y bueno, hacía un poquito de hincapié en los catetos de pueblo que vamos a ver la Semana Santa de Sevilla. Y claro, decíamos el señor Lobo y yo que catetos, vamos, yo encantada de ser cateta de pueblo, me encanta ser de pueblo, pero que hay sevillanos muy catetos, hay madrileños muy catetos, o sea que yo lo de cateto ni siquiera lo vería como un término peyorativo, lo de ser de pueblo me parece un privilegio, pero que Sevilla es Sevilla y sus sevillanos.
Sí, es verdad. La Semana Santa de Sevilla está abierta a todo el mundo y yo creo que eso es lo bueno de la fiesta de la Semana Santa en cualquier lugar, que está abierta a todo el mundo, a foráneos y a forasteros. Pero sí es verdad que dentro de esa vereda encontramos es el friki cofrade, que es lo que estamos viendo, o el cofrade con CAC que busca el show, el teatro, el espectáculo, y no lo que estamos viendo y valorando, que es la Semana Santa como tal, sea donde sea. Entonces, también hay otro problema, que la Semana Santa Sevilla está comiéndose prácticamente a la Semana Santa de la metrópoli, porque al final la gente quiere ver ese espectáculo, quiere ese show. Entonces, es un análisis muy profundo que hay que hacer tras esta Semana Santa, sobre todo del público e incluso del nazareno, con ese aviso, por ejemplo, del Cristo Burgo, de avisar varias horas antes de que no se salía, y que también abre un profundo debate de la figura del nazareno, con lo cual, y que ha abierto un precedente también en este caso de lluvia.
Por ejemplo, Nacho, ¿tú eres de los que te parece bien que una hermandad, horas antes de salir, diga que no se sale, o eres de los que, por ejemplo, yo voy a poner lo que yo he vivido? La hermandad del Castillo dijo ahora antes que no se salía, muy aplaudido por una gente, menos aplaudido por otro. Por ejemplo, la hermandad Servita no lo dijo hasta que no estaban allí. Pues hay gente que a mí me ha criticado eso, o sea, gente que se vistió para ir a la procesión sabiendo que no iban a salir porque estaba lloviendo, entre otras cosas, y entonces me decía, tiene mucho malaje que la hermandad nos haga ir vestidos de nazareno para no salir, sabiendo que no íbamos a salir. Pero entonces, claro, o sea, ahí hay una dualidad que no llegamos a ponernos de acuerdo.
Pues tan sencillo y tan fácil como naturalidad. Es decir, tú sabes que está lloviendo, tú sabes que la cofradía no va a salir, o tú sabes que puede llover y en el caso de la humildad se puede echar a la calle. ¿Qué pasa? Creo que es naturalidad. Yo creo que la estación de penitencia se hace desde que uno se viste en casa, se viste en la casa de hermandad, se viste donde sea, con los amigos, con los hermanos. Y ahí empieza la estación de penitencia. Se suspende la estación de penitencia por la calle, pero no dentro de la estación de penitencia, en el templo. Con lo cual creo que es un error garrafal el suspender. Yo creo que al final hay hermanos que no... Yo el miércoles Santo del Baratillo, por ejemplo, hay hermanos que no fueron a formar los tramos. Lógico, no se va a acusar ni se va a faltar, pero creo que el hermano nazareno es el protagonista de la fiesta de la Semana Santa. Lo demás, de verdad lo digo, para catetos no catetos, es un teatro, un show. No, la que da la esencia de la Semana Santa es el nazareno. Eso, si las hermandades se enteran, pues entonces el hermano, los cultos por internet, la papeleta por internet, y luego diremos que hay que ver que la gente no se hace hermano, hay gente que no viene a los cultos, hay gente que no participa de la vida de hermandad. Si echamos al nazareno, estamos echando al hermano de su fiesta principal, de la cofradía. La cofradía, la hermandad, son los 364 días, la cofradía de la que todo el mundo es partícipe es un día. Si tú lo estás agarrando, echando, apartando, lo estás desterrando. Y luego no querremos que encima pague su cuota, participe de la vida diaria, porque lo estás echando de la fiesta principal por la que por tradición, por devoción, somos miembros de una hermandad.
Claro, lo que pasa que luego están, por ejemplo, una decisión aplaudida, la del Castillo, porque las condiciones climatológicas, no de la lluvia, que era lo de menos, de hecho no llovió el Jueves Santo, pero claro, allí arriba en el Castillo se daba la vuelta, el viento la daba allí. llevar allí a tantos nazarenos como tiene esa hermandad sin poder meterlos en su capilla. Es que aquí también cuenta mucho las infraestructuras, ¿no? Para dejarlos en la calle con unas capas que iban a que volaban, ¿eh? Te lo digo, que si llega a salir es que vuelan. Yo qué sé, es que esto como todo, pero yo estoy contigo, lo dije el miércoles santo, hay que hacer hermandad, y hermandad también es ir a allí, estar con la cofradía, como tú dices. De hecho, al castillo no se cabía, y se sabía que no salía, y los hermanos del castillo estaban allí. Pero para decisiones, como digo, no me quisiera llover en la piel de ningún hermano mayor teniendo que tomar decisiones tan complicadas, ¿no?
También te digo, esta Semana Santa creo que ha sido de las más fáciles de decidir, que no se sabe decir. Creo que estaba muy claro porque el tiempo estaba muy claro para no salir. Es decir, creo que el domingo de Ramos fue de los días más difíciles porque estaba ahí la cosa, y el miércoles hubo, pero lo que no hacía ha sido muy fácil, es que no había posibilidad. Pero aún así, el hermano, si quiere ir, tú no puedes privarle. Otra cosa que en los foros, oye, no se va a salir, lo comentas. Ya que estén en la mano de cada uno, pero no les quites el hermano la posibilidad. Y aparte, hay que revisar las reglas. Eso puede que esté recogido. Si está recogido en reglas, un hermano te lo puede echar en cara. Oye, es que mi regla dice que yo tengo que ir y yo tengo que estar ahí, vestido nazareno. Siempre y cuando se la recogida.
Sí, bueno, pues cambiando prácticamente de tercio, en el sentido de que estamos en Semana Santa, tenemos que seguir hablando de la Semana Santa. Esto nos va a dar para mucho, Nacho. Al final, Andalucía, vivimos de la agricultura y del turismo. Estos son nuestros pilares. Tenemos poca industria, ¿no? Y ha sido una semana para llenar los embalses, que falta nos hacía, aunque es verdad que los días en los que no ha salido es cuando menos ha llovido. Y al final, por mucho que hablemos de Sevilla, de Lebrija y tal, al final la inyección económica que supone para los pueblos, para Andalucía en general, para las ciudades, en la Semana Santa es indispensable para seguir subsistiendo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Es que es necesario, es decir, la lluvia es, yo creo que el paliativo que tenemos los cofrades, ¿no? Que es necesario para el campo, la cantidad de agua que ha caído, que ha sido además una semana estanca prácticamente, de domingo a domingo, con lo cual, bueno, lo que no tenemos el paliativo, y hemos rezado mucho. El presidente Juan Moreno se lo pedía al Papa en su visita, lo comentamos en la transmisión de PTV. Los tedios son diferentes a nuestros tiempos, por desgracia ha caído así, y gracias a Dios pues tenemos muchas extraordinarias durante este año en Andalucía para disfrutar de las procesiones. Tenemos extraordinarias en Sevilla también, hemos disfrutado también de Brija del Río. Bueno, es lo que nos ha tocado vivir este año. Creo que hay que mirarlo con cierta esperanza, porque es que si no nos veremos en un tema bastante importante. Yo creo que hemos rezado, seguiremos rezando a nuestros soldados titulares porque llueva, pero oye, ahí están las peticiones, y ha llovido. Esperemos que siga lloviendo porque es necesario para el campo y para la industria, para el turismo y para nuestra vida diaria, que si no nos quedamos sin agua.
Claro que sí, además, bueno, hemos pedido agua, pues agua que llegó. Decíamos que vamos a terminar con la Semana Santa. Yo de todas maneras tengo que hacer antes una pregunta, pero hay alguien que nos está comentando algo sobre la Semana Santa, Alejandro.
Pues sí, nos ha llegado un comentario de José María Gómez Sánchez, que nos dice: buenas tardes, en Sevilla cuando llueve en Semana Santa, la Sevilla Cofrade hace aguas.
Ah, tú estás ahí, Nacho. Has escuchado el comentario, ¿no?
Sí. No, pero no entiendo que la Sevilla Cofrade hace agua cuando llueve. Es lo que
hace agua que se pierde, que la Sevilla. No, es lo que más o menos entiendo que José María quiere decir, que al final, cuando llueve, pues no se está al 100%. Hombre, es un comentario.
Al 100%,
esto lo vemos nosotros desde fuera.
Ojo, que no se salga no significa las colas en los templos. Ha sido brutal, el gran poder ampliaba horarios, ha sido, creo que la Sevilla Cofrade y la Sevilla ha respondido. Ya luego podemos entrar en mítines y la historia de las petaladas de la Esperanza Triana, los presidentes de las petaladas, son muchos debates, pero creo que ha habido mucho público en los templos cuando no hacen las cofradías a la calle, vamos, es horroroso, el moratillo y hubiera cola que llegaba a la punta de la calle. Esto es horroroso de personal, o sea, y maravilloso por la fiesta.
Bueno,
yo vi en Twitter la cola para ver la, creo que era la Esperanza de Triana. Ajá. Y yo lo único que pensé viendo la cola es: ¿quién se pone en la cola esa? O sea, pues sí. Viendo la cola tan larga que era, digo, tú ves la cola esta y sabes que vas a estar horas.
Pero que tampoco yo, es que yo para eso soy muy floja, yo no entiendo, pues vuelvo mañana. O sea, que claro, la Virgen va a estar ahí, va a estar una temporadita preciosa, como si fuese a salir, ¿no, claro, Nacho?
Lo que se refiere, ya ha comentado otra vez José María, lo que se refiere es que cuando llueve, las hermandades, pues, como que se pierden en sus decisiones.
Ah, bueno, claro, es que hay que ver. Si...
Bueno, es muy complicado, tener muy sencillo, manejar cortejos de más de 2.000 personas, en muchos casos, por recorridos muy estrechos, muy cortos, y donde no solamente hay un CECOP que tiene que autorizar cortejo, que tiene que autorizar cambios, que es mucho lo que hay que mover, con un riesgo alto. Ya no es como antiguamente que se podía mover. Ojo, las medidas son de más de 1.000, 2.000 personas lo que tiene que mover una cofradía. Y es verdad, se nota también el Lunes Santo, que eso desnuda. Y Gonzalo, que cuando se quieran dar, los pasos andan. Es decir, y el cuerpo de Nazarenos lo agradece también. Eso, pero que ahí sí puedo dar la razón, cuando llueve, las cofradías también se dinamizan más, pero que es muy complicado poner un cortejo de, ojo, más de 2.000 que personas, sí, totalmente, a la calle.
Bueno, le toca hacer una pregunta al abuelo. Abuelo,
¿estás no, pero, viendo? Pero no me hagas de Semana Santa.
No, no, de puedo... Semana Santa no, ponle,
primero no quiero ponle hablar,
a Nacho, porque... no, que no es de Semana Santa.
Porque me va a poner un
¿estás
lío
que viendo
no
algo que te guste especialmente? Mira, Nacho, ¿hay algo que te llame la atención?
A mí eso me trae sin cuidado. ¿Eh? Mira, esto, yo lo digo a ustedes.
Que no sé, sí, que están aquí nuestros invitados ya, da igual.
Cuatro sevillistas.
Sí, sí, sí.
Sevillistas cagados.
Abuelo, ¿estás viendo?
Betía, del...
Sí, ¿estás viendo algo ahí bonito, sí, lo de no, Nacho? Que...
No, no estoy viendo nada bonito.
Lo tiene, lo tiene por ahí. ¿Qué te parece?
Nacho, pero tú lo has puesto ahí a huevo.
Hombre.
Hoy.
No, no, estaba ahí ya.
Que va. No me líes.
Nacho, las criaturitas, si hace cuatro partidos que llevan perdiendo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Nacho, si no hubiésemos perdido con el Celta, lo alcanzamos. Lo que pasa es que ahí perdimos ya
estamos
la oportunidad.
Estamos a 11 puntos de ustedes. ¿No?
Queríamos darles cuerda. Tenemos este año, es su año, que disfruten.
¿Qué año, bueno, Nacho, que está hablando? No, se te está yendo la cabeza.
Betis queda por encima del Sevilla.
Es el objetivo, ¿no? Pues entonces su año. Pues entonces su año. Yo creo que, hombre,
es tu año que disfrute.
Que ya, es tu sí. Año que iban ahí a la UEFA, que a la conferencia.
Todavía
a la
lo veo para el morir, todavía.
Sí, no, si podéis ir.
Pues hay un partido ahí que podemos ganarle a ustedes. Sí.
Nacho Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros, compañero, y contarnos cómo ha ido esta extraña Semana Santa, que, bueno, quedará en el recuerdo. No pasa absolutamente mejor que sea por esto que no por los dos años que tuvimos COVID.
Totalmente. Ya contando para que sea 13 de abril de 2025, que será el Domingo de Ramos, y que esperemos pues lo tengamos también, pues, por ejemplo, con la borriquita en la calle.
Esperemos que sí. Gracias, compañero. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues ahora sí que vamos a cambiar de tercio, porque vamos a hablar de circo, abuelo. Como sí, decía, sí, al pueblo pan y circo, ¿no? Eso es. Pues vamos a hablar del circo Donaldson, que yo tuve la oportunidad de ver el otro día, bueno, su carpa. Al pasar por allí no sabía que había un circo, pero ya me enteré. Va a estar con nosotros hasta el 14 de abril, es decir, de este año, no del año que viene, que sería el Lunes Santo. Y bueno, va los jueves, viernes, sábado a las 6 de la tarde, los domingos dos funciones, por la mañana y por la tarde. Vamos a hablar con Julio y con Jacobo, que son del circo Donaldson. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
La vida de el circo, supongo que es un... Mira, yo antes que preguntaros todo lo que nos vaya a contar aquí sobre el circo, ¿la vida del circo es tan apasionante como parece o no?
Bueno, la vida del circo hay que vivirla dentro del circo, ¿no? Porque la gente lo ve desde fuera y no parece que sea tan tan fascinante como dice, ¿no? El circo tira mucho. De hecho, está que las personas que no son de circo, que hacen, bueno, una temporada en el circo por variedad de... como pueden ser trabajadores... Cuando se retiran del circo siempre se acuerda. Esto es, el circo es como el servicio militar. Son malas experiencias, pero nos acordamos toda la vida de ello, ¿no? Entonces el circo, bueno, la gente que vivimos del circo y para el circo es fascinante.
Jacobo, ¿no?
No, yo Julio, soy Julio.
Julio, ¿cuántos años el circo Donaldson? ¿Cómo nace esto? Cuéntame.
Bueno, nace el circo Donaldson, nace el nombre de mi suegro. Toda la vida del circo, generaciones de padres, de abuelos de circo, y entonces el nombre de Donaldson viene de él. Entonces, bueno, lo cogimos como nosotros éramos una sociedad, un circo, el Circo Roma,
fue una sociedad, se rompió esa sociedad y hicimos el Circo Donaldson hace ya 20 años que llevamos el nombre de Circo Donaldson.
Pero él ya tenía su circo.
Él sí tenía su circo. Bueno, él, sus padres, sus abuelos, todo el mundo tenía su circo. El circo pasa por etapas. A veces eres empresario y a veces eres artista. Por circunstancias, bueno, las circunstancias son que van bien las cosas y eres empresario, y cuando empiezan a apretar o a riacear, tienes que ser trabajador para autónomo.
Bueno, como los autónomos somos, yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Yo soy desde la que abre la puerta hasta que la que barre limpia, y hacemos absolutamente todos. Ahora mismo el Circo Donaldson, el que tenemos aquí en Lebrija, el que podemos ver, ¿cómo es? ¿Qué nos ofrece? ¿Cuál es vuestro espectáculo?
El espectáculo es un espectáculo, vamos, nosotros tenemos plenamente confianza en él. De hecho, está, por eso estamos tantos tiempos en una plaza. Aparte que nos ha pillado la Semana Santa, como la gente es, bueno, no protesta, sino se queja, digamos, de la Semana Santa que ha pasado. También nosotros la hemos pasado fatal, porque, bueno, pues el agua, la lluvia y todo, pues la gente se ha retraído en venir o bueno. Entonces, el circo, la función, muy amena para todos los públicos, tanto mayores como niños. Porque no está dedicada, porque el circo está siempre, estamos que el circo es para niños. No, el circo no es para niños, el circo es para familias. Y de hecho está que quien va al circo son los padres que llevan al niño. El niño no lo recuerda, papá, hay un circo, pero cuando el padre quiere es cuando van al circo. Si no, los niños se olvidan del circo. Lo llevan al Burger King y se acabó el circo. ¿Me entiendes? Entonces estamos muy coherentes de lo que tenemos como función del circo.
Abuela, ¿tú has ido al circo alguna vez?
Sí, muchísimas veces.
¿Y qué tal?
A mí es que me apasiona el circo. Ahora hace muchísimo tiempo que no voy, pero cuando los grandes circos, yo soy de Jerez, me crié en Jerez, pues iban todos los circos grandísimos a Jerez de la Frontera, y yo siempre íbamos. Sí.
Nosotros hacemos lo que es Jubilandia en Jerez de la Frontera, llevamos haciéndolo 10 años como actuación para Diputación, y pienso yo que por algo será que lo hacemos 10 años seguidos.
¿A ti hay algo especial que te guste
a
del
mí
circo?
los payasos,
sí. O sea, creo que es lo más difícil.
Pues no lo sé, pero eso te llama mucho la atención.
Sí.
Y otra cosa que te llama es lo de los que se ponen arriba.
Ah, sí, los funambulistas o los equilibristas. A mí es difícil. Una de las cosas que más me atrae en principio, o sea, todo lo que tenga que ver con los juegos malabares y todo eso, porque me parece complicadísimo, que tendrá su técnica como todo en la vida. Me parece complicado lo del payaso, porque hay que ver los niños el día que quieren se ríen, pero el día que tenga un público atravesado, qué difícil tiene que ser eso, ¿no?
Bueno, aquí tenemos pues a Julio, ¿no? Que Julio es el que se encarga de esa parte cómica en nuestro espectáculo.
Y Julio, algunas veces cuando el público está atravesado, porque mira, yo creo, y perdonadme, pero yo creo que cuando hablamos de drama y eso, es mucho más fácil hacer llorar, porque la empatía te llega. Sí. Tú ves a alguien emocionado con las lágrimas saltadas y tú como que, pero como ves a alguien hacer una gracia y no te parezca gracioso, te atraviesa el público, abuelo, es verdad, sí, ¿eh?
Lo que tienes que cambiar es de público, o sea, cuando tú ves que hay uno, esto es como una venta, ¿no? Cuando quieres vender a alguien que no te compra, lo mejor es dejar irte a otro. A ver si me entiende, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienes que tener un poquito de psicología, digamos, y esperar, bueno, pues si esta persona es apático, porque va al circo, pero no porque le haga gracia al payaso, sino porque tiene una obligación a lo mejor de haber llevado al niño y no tiene ganas de ver un espectáculo de circo, que es la pura verdad. Entonces, bueno, pues lo dejas aparte un poco y te vas a otro público, buscas la persona que realmente conecte contigo. Y esta persona la que va hacer a que los demás que estén viendo el espectáculo también se ríen, pues se ríen de nosotros y se están riendo de la persona que está contagiándoles, ¿no?
Claro.
Entonces es complicado, el payaso en el circo es muy complicado, como dices, ¿no? Porque el niño antes, hasta los 16 años, era un niño, pero es que hoy en día a los 9, 10 años ya se piensan que no son niños, con lo internet, entonces es complicado, pero vamos.
Ahora vamos a hablar de ese cambio que seguro que ha sido brutal, pero oye, hablabas tú de lo difícil que ha sido esta semana, lo que ha llovido. No tenéis gotera en el circo, porque a mí de repente me han aparecido goteras por todos lados. Digo, esto es como uno va al médico y te sacan goteras, ¿no, abuelo? Pues ha llovido y, o sea, supongo que sí, ¿no?
Hombre, goteras hay, ¿no? Porque es una carpa y
claro.
todo completamente no. Pero vamos, el público, las goteras que tenemos no van al público.
No van al público, menos mal. Abuela, ¿a ti te ha salido alguna gotera?
A mí yo tengo goteras, un montón.
No, tú, goteras tú tienes, digo, en tu casa. ¿Te ha salido alguna gotera?
No ha salido nada.
¿Me salió una gotera en la campana de la cocina? O sea, no lo sé.
Para arreglarla, pero no.
Claro, no, ya no. O sea, ha sido la gotera mientras ha llovido algo grande, pero digo, hay que ver, Que en cuanto
yo tengo mucha gotera, pero yo.
Tú sí, tú. A ti en todo el salón. A ti en todo el salón, si es que, bueno, no sé dónde. Tú estás tumbado en el sofá. Y te cae la gota. No sé dónde el otro día también estuve en un sitio, en un local, y eso también había gotera. Bueno, tú que tienes más edad que él, supongo. Claro, alguna más. Del circo ese del que tú estabas hablando de hace 20 años al circo de ahora, nada que ver. Os habéis tenido que reinventar, ¿no?
Bueno, no es reinventar. Si miras bien los archivos del circo, por ejemplo, casi volvemos a retrasarnos. O sea, porque el circo era circo y variedades. Es lo que hoy en día se está volviendo a llevar, circo y atracciones, digamos, ¿no? Bueno, nos prohibieron las actuaciones de los animales. Una de las cosas que era atracción para el circo era un reclamo. No estoy conforme, por ejemplo, o bueno, es un punto de vista mío, ¿no?, que nos quiten a nosotros los animales de los circos y haya toros. O sea, o todos o nadie. Yo no estoy en contra del toro, por supuesto. Yo alabo al torero, alabo al toro, pero ¿por qué el toro sí, caballos de alta escuela sí, exhibiciones de perros sí, y en el circo nos los quitan los animales? No lo entiendo. Es una cosa que esto es lo mismo que lo ocupa. El ocupa no le pueden tirar de casa. Sin embargo, una persona que está pagando una hipoteca deja de pagar y lo quitan de casa. Tampoco lo entiendo, pues esto es lo mismo. O sea, toros hay, exhibiciones de caballo hay, exhibiciones de perro hay, pero en el circo no podemos tener actuación de animales. ¿Por qué? Siempre que estén bien cuidados, una cosa es que estén mal cuidados. ¿Sabe cómo decirlo, no? Yo nunca llevo animales, porque nunca en mi espectáculo nunca ha habido animales. Pero no, estoy en contra de esto, porque si el año que yo quisiera llevar un número de animales, un número de perritos, es que incluso hasta numeritos de perritos, que el perro en casa incluso lo adiestramos a que te coja la zapatilla, que no sé, muchísimas cosas, el mismo adiestramiento que le enseñamos en la actuación de circo, te lo quitan, entonces incoherencia. ¿Me entiende cómo crecerle?
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Llegas a una ciudad y dices, bueno, no lleva usted animales, no trabajan animales, no hay espectáculo de animales, y al otro día ves anunciado corrida de toro, y te quedas así un poco y dices, es incoherencia.
Lo que viene siendo, abuelo, que Ángel Cristo se hubiera muerto de hambre hoy día, pues no lo hubiesen dejado.
Pues sí.
Hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las imágenes, ahora que hay recientemente una serie sobre la vida de Bárbara Rey y Ángel Cristo, ¿no? Bueno, pues él se dedicaba al tema de los leones y los elefantes y todo eso, en fin. Bueno, pues el circo ha ido cambiando. Julio, no, Jacobo, me lío. Jacobo, perdón. Tú eres más joven, como decíamos. ¿Has nacido en el circo o has llegado después?
No, he nacido en el circo. Toda mi familia ha sido de circo. Bueno, parte de mi vida la he compartido, porque Julio es mi tío, la he compartido también con él. Y sí, pues de circo, de toda la vida.
Jacobo, ¿y a qué edad más o menos uno se va dando cuenta que pertenece a una familia de circo? Porque tiene que ser algo muy distinto a lo que es la vida normal de los niños normales.
Sí, pero no te vas dando cuenta porque eres pequeño, te estás criando ya en ese mundo, entonces, quieras o no, no te das cuenta de que has nacido en un circo, porque claro, te vas criando ahí, en el circo.
Pero, ¿cómo se hace? O sea, por ejemplo, me imagino que el tema de la escuela y todo eso, estaban los 9 meses en tu pueblo, en tu ciudad donde vivieras, ¿no? Y luego eras un poco para acá, para allá, ¿o cómo va la vida del circo? Digo, para la gente que vivís.
No, en el circo siempre ha habido escuela. Siempre había un profesor y era una escuela ambulante. Ajá. O sea, que estudiábamos en el mismo circo.
¿Ah, sí?
Sí, el circo tiene por el Estado, tiene un maestro. ¿Ah, a partir sí? de los 6 niños, que ahora lo han bajado a 3, ajá, tenemos un asignado, un maestro. Entonces los niños están en el colegio hasta cierta edad, tienen su maestro, su colegio en el circo. La forma de vida de los niños en un circo, bueno, es diferente al colegio, digamos, del pueblo. Nosotros en la pandemia, por ejemplo, pues mis nietos han estado en el colegio, han tenido gente, se han codeado con gente. En el circo, lo mejor que tenemos en el circo, digamos, que tenemos la supervisión, digamos, de los niños siempre con la gente mayor. O sea, porque salen de nuestra caravana y entran en el aula del circo. Salen del aula y están en... O sea, los padres están prácticamente con ellos. O sea, ven con quién se están tratando. Esa es la diferencia que tenemos de los colegios, del circo al pueblo.
Claro, no hay malas compañías, estamos siempre vigilados.
Eso sí, pero no sé, claro, los que estamos, digamos, los que tenemos una vida, digamos, bueno, estable en un sitio estable, que creo que es la diferencia con el circense, ¿no? Pues eso, se nos hace raro pensar cómo uno puede estar un día aquí, otro día aquí, o vivir en una caravana, ¿no? Que las caravanas están mejores que las casas muchas veces, pero es fin, no sé, no
bueno,
sé.
Pero ¿y cuánta gente le gustaría trabajar en lo que a uno le gusta, claro, y encima, claro, estar viajando?
Claro.
Conocer mundo es muy enriquecedor, ¿no? Aprende mucha cultura, bueno, conoces un montón de gente, haces un montón de amigos, aunque después a la hora de despedirte, pues bueno, te da mucha pena, pero al año siguiente vuelves, los ves con más ganas, los saludas, y es un mundo muy bonito.
Pero si yo no estoy diciendo que no sea bonito, digo que se nos hace extraño a los que llevamos una vida estable en un sitio, o sea, a los que vivimos normalmente, para, ¿sabes?, que nos hagamos...
Nosotros somos al revés.
Para que nos hagamos una, digamos, una metáfora, para los que vivimos en tierra y vosotros vivís en mar, ¿no?
¿Sabe pues lo que, un poco sabe lo que así, sí. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo, mi madre, por ejemplo, estuvo, la última vez que yo estuve aquí, hace 9 años. Mi madre tenía Alzheimer. Bueno, mi madre se retiró del circo con mi padre y se estuvo en casa en Valencia, pues tranquilamente, hasta que me llamó mi tía y me dice, Julio, mira, que tu madre tiene Alzheimer. Ay, fue una noticia, ya empezaban los lapsos, bueno, pues se tuvo que venir conmigo. No había forma de ponerla en una residencia, porque no había forma, porque ella no cobraba una jubilación, cobraba la no contributiva, y con eso no te cogen nadie, a no ser que tengas dinero para meter en una residencia. Y la última vez que estuvimos aquí, mi madre era una mujer muy activa, con su Alzheimer, cogió el tren de aquí y apareció en Jerez. De aquí en Lebrija. Y bueno, buscando a mi madre, ¿dónde está? Porque se me perdió, la encontramos. Pero lo que estoy diciendo, estuvo 15 años viviendo conmigo en una caravana con el Alzheimer. Eso es increíble. Que me lo digan a mí la gente de un pueblo, ¿quién tiene a una familiar en ese estado? Los del circo somos muy familiares. O sea, somos unas raíces que, bueno, padres e hijos y abuelos y niños... Nos tenemos, no sé, es una cultura que todavía estamos ahí, respetamos a los mayores y si hay, como digo yo, valoramos lo que los mayores han hecho por nosotros. Entonces, yo sí me gustaría siempre, y siempre he dicho, ¿no?, que la gente de fuera, la gente estable, conociera un poco lo que es la cultura del circo. ¿Cuál es nuestro método del circo? La convivencia, la familiaridad. Vivimos con muchas razas, muchas, muchas costumbres diferentes, y no tenemos problema ninguno, no somos racistas. Y por eso le digo, o sea, tanto puede haber un musulmán, un católico, un protestante, y estamos todos ahí viviendo con cada uno respetando su forma. Y el conocernos es muy complicado, porque en los colegios nadie habla del circo. El circo, siempre que se habla del circo, es peyorativo, es como algo malo. Dejemos de hacer un circo, esto parece un circo. Entonces la gente piensa que la gente del circo somos algo raro. Entonces sí, es bonito que nos vean, que nos conozcan. Porque cuando la gente viene a un espectáculo y la amabilidad que les tratamos, con el confort que les tratamos y la familiaridad, entonces dice, uy, la gente del circo somos gente amable.
Estoy convencida de que es así, de que soy gente amable, y es verdad lo que él ha dicho, que muchas veces cuando estamos inmersos en esto es un circo, es una palabra, sí, que eso es una cosa que la utilizamos.
Y nos hace mucho daño, ¿eh?
Claro.
Perdón, decía yo que he ido alguna vez a un circo y me llamaba mucho la atención, porque en un circo de, no me acuerdo quién es, pues venía Pinito del Oro, una mujer, sí, en el circo, sí, grandísimo, total. Pero dudaba yo y sigo dudando. Cuando se monta en el alambre, la silla esa, ¿eso tiene truco o no?
No tiene truco. De hecho, está Benito Doloras fue la primera persona que no usaba loncha, que hoy en día está obligado por las autoridades, digamos, por la gente, que las personas que suban a 10 metros y hagan ejercicios complicados y difíciles tienen que tener loncha de seguridad. Entonces, antiguamente, en aquellos tiempos, no había loncha. Era todo, era lo que llaman equilibrio. Y realmente es arriesgar la vida. Y se arriesga la vida.
No había truco.
No había truco. Son muchas horas de ensayo.
Son muchas horas. Los trucos están en la magia. En la magia están los trucos. Pero en ejercicios de riesgo no hay truco, es habilidad.
Pues sí. Que si te caes.
Te caes. Era muy difícil.
Si te caes. O sea, yo no sé si habéis estado alguna vez. Habéis estado alguna vez viendo el Circo del Sol, que es una cosa, sí, como. O sea, mastodóntica a nivel mundial, que, bueno, pues realmente uno piensa, ¿hay truco ahí o no hay? No, yo lo creo que hay, como ha dicho Jacobo, muchas horas de ensayo.
Estamos lo mismo, hemos cogido, digamos, bueno, por la mayoría de los circos ha cogido un poco la línea del Circo Soleil, ¿no? que tampoco en sí no nos han enseñado nada. Entonces, tampoco estoy de acuerdo en esto, en circos familiares, circos pequeños, circos que no tengamos ayuda, y los circos grandes que no les hace falta ayuda tengan tantas ayudas. Eso tampoco lo entiendo.
Pero, Julio, ahí podríamos estar debatiendo sí, 30 sí, sí, años. Sí, ¿por qué el pequeño comercio no tiene ayuda y tiene ayuda el gran comercio? Pues es esto, es que está hecho así. Bueno, Jacobo, tú naciste en un circo, te quedaste en un circo, estudiaste en el circo, has vivido en el circo. Todo. ¿Y qué circo haces tú en el circo, Jacobo? Cuéntame.
Pues yo soy mago ilusionista.
Ay, no me lo puedo creer, me encanta.
Sí. Y hago una, bueno, en el espectáculo, ¿serio? Hago una actuación que se llama Quick Change, cambio de vestuario en décimas de segundo. Ajá. Con Paula, que es mi mujer, que es la que, bueno, es la que cambio de ropa así en décimas de segundo. O sea, que no se puede ni pestañear porque te lo pierdes enseguida. Sí,
Jacobo, ¿y todavía en los circos hay eso que se mete uno en una caja y desaparece, o ya eso no existe?
Sí hay. ¿Ah, aquí sí? Nosotros lo tenemos. ¿Ah, sí? Claro que sí, aquí lo tenemos.
¿Y esto pues que pasa el cuchillo por la mitad también? O sea, ¿en serio?
También.
Si hay truquillo.
Hombre, abuelo, verá.
La magia, por Dios.
La magia, pero la magia es magia. Yo sí, ahí sí estoy un poco con... O sea, él dice, yo hago magia e ilusionismo. O sea, me encanta porque cuando uno va al circo, y esto es una opinión mía personal, y a mí me encanta el circo, uno tiene que ir como cuando va a Disney. Yo he ido tres veces a Disney y yo me he vuelto una niña. O sea, yo he disfrutado más que los niños. ¿Por qué? Sí. Porque me he mimetizado, porque me lo he creído, porque quiero soñar, porque quiero imaginar, porque quiero creer en lo que veo. Claro que Disney te pinta un mundo perfecto. Bueno, ¿y qué más da? Pues por dos o tres días que yo he estado allí, me creo que el mundo es Disney, que evidentemente no lo es. Cuando voy al circo, quiero esa magia, quiero que me ilusionen, quiero creérmelo, quiero tener inocencia, que la inocencia es lo único que no recuperamos en esta vida. Una vez que se pierde, se va. Y me encanta. O sea, voy a ir a verte, Jacobo, porque claro, Xavi, sí, me encanta. Y además, me encanta eso cuando abres la caja y oyes, que es maravilloso, sí, que tú digas... ¡Oh! ¿Cómo ha podido ser? O sea,
yo creo que eso es lo que tenemos encanta. El circo Donaldson, que la verdad es que, bueno, vienen los padres, vienen los abuelos y llevan al niño. Y cuando salen son los que nos felicitan. Claro. Y dicen, mira, no lo hemos pasado, hace años que no nos lo pasamos también. Porque hemos conseguido crear un espectáculo que llegamos muy bien al público. O sea, es llegar al público, llegar al mayor, que el mayor se sienta, como ha dicho, infantil en ese momento, niño. Entonces recuerde, ay, mi infancia, otra vez me has hecho llegar a mi infancia. Cuando sale la gente, no sabéis lo que es, cómo se nos pone la piel de gallina cuando te felicitan esas personas que dicen, qué bonito, qué bien ha estado todo, qué es que no hay palabras, no tenemos palabras.
Yo creo además, Jacobo, que seguramente que te costará más trabajo, a ver si encuentro la palabra, la atención del público más infantil y los mayores, seguro que estamos todos así a veces, ¿no?
Sí, es así. La magia, la verdad que la magia es muy bonita. Son cosas muy muy visuales y la verdad que a mí me encanta hacerlo, porque tú ves las caras del público que se quedan fascinados. Están mirando dónde está el truco y no lo encuentran, y eso pues es muy bonito, la verdad.
A mí la palabra magia en sí me encanta, por lo cual vamos a hacer magia, Antonio, ¿no? Venga, vamos a hacer magia con nuestro teléfono. Ah, no, se nos ha ido la llamada, teníamos ahí una llamada. Me encanta la palabra magia en sí, me parece que a la vida hay que ponerle magia, si encima vamos a decir que nos la ponen, mejor que mejor. Bueno, contadme un poco en un día cómo es el desarrollo de la función, contadme. Si yo voy allí el jueves, por ejemplo, Jacobo, cuéntame.
Cuéntalo.
No, cuéntalo tú, que has hablado menos, él ha hablado mucho.
El desarrollo de...
la función, o sea, ¿cómo va todo? Quiero decir, llegamos allí, lo primero que vemos somos los payasos, la magia, ¿cómo...? ¿Porque ahí tenéis un guión o va improvisado?
No, claro, el espectáculo lleva un orden.
Eso es.
¿No? Se empieza pues con algo muy bonito. Julio, por ejemplo, es el que abre la función, haciendo un poquito de comicidad. Después sale el malabarista. Después del malabarista, a lo mejor hay sorpresas para los más pequeñitos también, que eso no lo voy a decir porque son pequeñas sorpresas, que quien quiera verlo, pues que venga, ¿no? Y nada, y la función, pues como en casi todos los circos, ya después para terminar, pues los payasos es lo que termina la función.
Qué bien, ¿no? Abuelo, o sea, a mí como que nos apetece mucho.
Yo sí os invitaría, invito al público también, sí. Si queréis puedo daros 10 entradas a las personas que quieran llamar, os llamen a vosotros,
claro,
tienen 10 entradas gratis totalmente para el circo, dándoles el nombre y apellido, uh-huh, y reclamándola luego allí en la entrada del circo para el jueves.
Claro que sí. Bueno, pues nada, si nos queréis llamar ya nos podéis estar llamando. Julio, ¿cómo está yendo la temporada? Cuéntame.
Bueno, la temporada lleva sus altos y sus bajos, es lo que tiene, ¿no? La temporada, bueno, empezamos en Jerez, en Navidades, el inicio de temporada, hicimos parte de la parte de Jerez, unos cuantos pueblos, venimos de las cabezas de San Juan, le hacemos ahora lo que es Lebrija, de Lebrija pasamos a Los Palacios y... ¿Cómo iba a decir? Vamos tirando, como que dice, vamos tirando. Siempre que vayamos tirando bien, es la vida nuestra.
El mundo del circo tiene iba a decir la palabra sindicato, pero no es exactamente eso lo que quería decir, pero sí tiene, digamos, el gremio, o sea, se reúne, tenéis intereses comunes, bueno, o no ha habido manera de llegar ahí.
Hubo en su momento, hubo, digamos, para el Estado conseguir algo. Pero somos un poco bohemios, ¿no? Cada uno tira para su sitio, tira para su lado. El grande se come al pequeño, que estamos siempre lo mismo, ¿no? Entonces, sí, en el momento que pasa algo, como los compañeros que ha pasado aquí en Puerto Santa María, que se han quedado sin carpa, que el viento, este huracán que ha venido, que se los ha llevado entero. Entonces, estamos todos apiñados. Cualquier cosa que te haga falta, aquí estamos. Para eso sí estamos, el circo. Un colectivo del circo lo hay, pero no hay un sindicato de circo.
Vale,
no hay un
sindicato. Y una cosa que te iba a decir, ¿cómo os ha afectado? Porque creo que este ventarrón que ha hecho esta Semana Santa, estas lluvias, este viento, creo que también os ha hecho daño a vosotros en vuestra infraestructura. Y creo que tengo entendido que habéis ido al ayuntamiento y al final como que no os han prestado demasiada atención. ¿Eso es verdad o no? Pero quien nos esté escuchando, que quite un poquito la radio, la ponga un poquito más baja. Ahora nos va a contestar Julio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
Micaela García García.
Ahora lo apuntamos, Micaela García García. Pues tienes dos entraditas para que vayas al circo el jueves, Micaela, que tienes nietos.
Gracias, cariño.
Un besito, adiós.
Gracias.
Lo que estábamos diciendo, Julio, que no os han escuchado mucha cuenta, di la verdad.
La verdad, no. Yo he ido hoy al ayuntamiento, he ido hoy, porque se cayó un árbol se ha caído y se me rompió lo que es el espejo de un... Pero que allí ni se habían enterado de que nos habíamos... Bueno, que el vendaval realmente es que ha tirado árboles allí. Entonces, no es yo no he ido a hacer queja ningún... Bueno, ni queja ni ninguna queja, ¿no? Porque, ¿para qué? No merece la pena, entiéndame, no por el parte del ayuntamiento, sino que si por voluntad de las personas no te acercan, porque lo más lógico es que el vendaval fue fuerte. El vendaval fue muy fuerte, que pensábamos que nos quedábamos sin carpa. Es que fue decir, ¡ay, ay, 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 que se la lleva, se la lleva, se la lleva! Fue eso. Y en el momento nos llaman los compañeros y dicen, ¿sabes que el circo del Puerto Santa María se la ha llevado? Y te queda y decía, pues hemos tenido, lo que están hablando de la Semana Santa, hemos tenido un milagro, que a nosotros no se la ha llevado. Nos tiró unos puntales, nos tiró unas cuantas cosas, unas cuantas decoración, digamos, pero prácticamente de lo que podía haber pasado no pasó nada. Uh-huh. Es que no ha pasado nada. Entonces, el ir a decir que, no, ¿para qué?
Echarme una mano, bueno. ¿Cuántas familias estáis actualmente en el Circo Donaldson?
Familias, somos seis familias.
¿Seis familias? ¿Seis familias tenéis que vivir del circo?
Tenemos que vivir, bueno, el circo es como una empresa. Está el propietario, que es mi hija, y la propietaria, y luego estamos los artistas, la gente que van asalariados, empleados, trabajadores, hoy en día va todo legalmente, ilegalmente.
Sí.
Entiéndeme, que somos el grueso del circo lo formamos la familia. Son mis hijas, mi mujer, y yo, somos lo que formamos la fuerza. Y luego tiene la gente que está, bueno, pues añadida, contratada fuera, ¿no? Complicación del circo, es duro, es muy duro. La vida del circo es muy duro. Se nos ha duplicado todos los gastos. El gasoil, los terrenos. Luego tenemos el problema. Yo siempre pido a los ayuntamientos que se soporten más o menos, que nos abran la mano, que nos abran un poco la burocracia, la complicada. Siempre nos piden un mes de anticipación. Mes, a veces te piden la ley en Andalucía, son 3 meses para la documentación. Pero bueno, no me espero hasta el tercer mes para verme la documentación, porque después vamos con el culo abierto, destapado, a ver si me entiende, ¿no? Entonces, si ahí tenemos tres meses, pues míramelo antes de tiempo. Cuando yo te llame y digo, oye, mira cómo va la documentación, pues si falta algo, poder subsanarla, poder arreglarla, poder... No, es que todavía no me lo he visto, entonces, ¿para qué me la pides con tres meses de anticipación? ¿Sabe cómo decirle, no? Uh-huh. Entonces, hay muchas formas que nos aprietan mucho la burocracia, o sea, nos aprieta mucho. Es más sencilla de lo que es. Nuestro mundo es mucho más sencillo. O sea, hay un espacio libre, un espacio que no se usa para nada, no se usa como aparcamiento, que cuando se usa como aparcamiento estoy de acuerdo que se está lucrando, claro. Uno, y bueno, pero
recinto, sí, que ese espacio, si no vais vosotros allí, tampoco lo va a utilizar nadie, entonces,
te pide la ocupación, claro, de vía pública. Aquí no, aquí la verdad es que el ayuntamiento se porta muy bien en ese sentido, ¿no? Pero hay ayuntamientos que te piden ocupación de vía pública, o ayuntamientos que te dicen que no pueden montar porque tienen el ferial ocupado con las casetas que están montadas todo el año, porque no se desmontan. Entonces te queda, dice, busca usted un terreno particular. Bueno, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Sabe cómo decirle, no? Entonces es complicado. Esas son las cosas que los ayuntamientos no entienden de nuestro mundo, ya, del circo.
Ya. ¿Hay muchos circos actualmente en España tipo Circo Donaldson?
Sí, hay bastante circo. Yo creo que, bueno, mucha gente dice que el circo morirá. Yo pienso que no, que el circo no va a morir. El circo, sí, vamos a tener nuestras alturas, nuestras bajos, no, pero el circo no morirá. Siempre dijo hubo un dicho, ¿no? Que mientras que haya un niño, el circo vivirá. Y yo pienso que sí.
Yo creo que sí, ¿no, abuelo? Porque va a morir el circo, ¿no? Creo que sí. O sea, es una de las opciones más de la oferta de variedades que puede haber, pero el circo yo creo que no tiene por qué morir. Mira, parecía que cuando se quitaron los animales, pues no, porque el circo tiene su propia identidad y yo creo que la gente habrá más o habrá menos, pero gente siempre va a haber.
Yo creo, mucha gente dice, es que el circo es caro.
No sé, ¿cuánto vale una entrada para el Circo Donaldson aquí?
Son 10 euros el niño. Madre mía. Y 11 euros me parece el mayor. No me hago mucho, más o menos. Y luego tiene el descuento de 2 euros, que son esos flyers que se reparten por los colegios y por la zona.
Entonces, me parece un precio muy razonable. ¿Cuántas localidades tiene el Circo Donaldson?
El circo tiene 300 localidades.
Parece muy razonable, ¿no?
Entonces, no es caro. El caro, por ejemplo, es una persona que fume. Un vicio fumar es caro. A ver si me entiende, caro, que es diario, sí. ¿No? Pero el circo que viene una vez al año, por llevar a la familia, que a lo mejor, bueno, entre la familia, toda la familia, te vayas a gastar 50 euros, el que dice, ¿no? Que eso se lo gastan cada semana en tomarse unas copas en el bar.
No me parece nada caro. Yo no sé, abuelo, si a ti te parece, pero para nada. Teniendo en cuenta, además, lo que estamos hablando, que son... Son momentos que vas a tener uno al año, que venga un circo aquí una vez al año, ¿no? Bueno, Julio, no sé si tú... Jacobo, perdón, no sé si tienes hijos, no tienes hijos, si están en el circo,
No, de momento no.
¿Cuándo empezaste tú en el circo? Mira, es que teníamos el teléfono pinchado, no podían llamarnos. ¿Con cuántos años empezaste tú?
Nací en el circo.
Sí, pero
de
la magia y eso, te ibas fijando tú ya y dices, de lo que más me gusta esto.
Yo empecé con la comicidad porque mi padre es payaso, entonces yo empecé con la comicidad y también haciendo acrobacias. Y después ya, bueno, hice un número de acrobacias con un compañero, un número que estaba muy bien, y ya pues me encantaba la magia, pues empecé con la magia, y ya llevo pues un porrón de años.
¿Y no te caíste nunca con la acrobacia?
Sí, me he dado algún golpe te habrá dado.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
Mire, ¿no están regalando entradas?
Sí, estamos regalando entradas, dígame.
Pepi García, hermana de
Micaela, sí que es verdad, Pepi, lo que pasa es que teníamos el teléfono pinchado, muchas gracias, adiós. Bueno, abuelo, ¿tú te imaginas tú de equilibrista algún...?
No, yo no,
sí. Me encantaría, o sea.
Sí, a mí me encantaría, sí, pero no, no.
¿Tú sabes si tú tienes equilibrio o no?
Yo tengo equilibrio, sí.
¿Tú lo crees sabes? Sí.
No, todo el que ha jugado fútbol, por ejemplo, tiene el equilibrio.
No lo sé.
Sí.
Yo me di cuenta, yo pensaba que era una persona que tenía cierto equilibrio, sí. E incluso...
No, pero
yo...
tú te caes de momento.
Sí, joder, sí, yo me caigo mucho.
Esta mujer se cae antes de andar y de estar...
Sí, bueno, ¿qué pasa? Me caigo, que no pasa nada, pues me caigo,
ya. Tú hubieras montado harto la...
Bueno, venga, vamos a recibir hoy la última llamada de mañana, recibimos dos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
Hola María, ¿te enteras?
Ahora sí me entero, dime.
Antoñi García Vidal,
es verdad que Antoñi siempre nos escucha. Aquí tiene las dos entradas, bueno, aquí no, en el circo, le damos tu nombre, ¿vale? Gracias, Antoñi. Bueno, que nos tenemos que ir casi terminando. Decir que yo pensaba que tenía equilibrio hasta el día que llegas al gimnasio y te ponen a andar con una esto, o tienes que hacer esto, y dices tú, ¿yo equilibrio? Cero, ¿no? Me caigo yo. O sea, es que lo del equilibrio es muy complicado, ¿eh? Parece fácil.
Yo sigo diciendo también, yo tengo 66 años.
Sí.
Estoy activo, digamos, tienes que ser, las personas tenemos que estar un poco en actividad. El ser sedista es malo.
Claro,
es muy malo, porque nos empezamos a hacer viejos prematuramente.
Claro, claro, no, pero que está hablando.
Cuando habla de viejo, que yo, ¿por dónde voy?
El hombre va a cumplir 84 años dentro de nada. Está fenómeno.
Muy bien,
os lo podéis
muy
llevar
bien.
Circo.
Es que soy del Betty, por eso.
Sí, será por eso, será por eso. Bueno, ¿ustedes de dónde sois? De Valencia, entendido.
Yo soy de valenciano.
Julio, ¿tú eres valenciano?
Mi mujer es andaluza, yo soy valenciano. Llevo bastantes años por aquí, por Andalucía.
Sí.
Una de mis hijas, bueno, nació aquí en Sevilla. Y mi nieto ha nacido, uno es jerezano. Y el otro es caditano.
¿Cuántas hijas? Creo que tienes hijas.
Tengo dos hijas.
¿No? También en el circo las
también
dos.
En el circo.
O sea, todas las familias, no hay nadie que haya dicho, bueno, pues yo me salgo de circo, me voy a, yo qué sé.
Mi yerno.
Ah, bueno.
Mi yerno, porque no era de circo, él se enroló con el circo, estuvo 15 o 20 años con el circo, bueno, y él, digamos, pues está más a una vida, digamos, estable, digamos.
Estable, la normativa, como conocemos.
La verdad es esto, ¿no? Vuestra vida es estable, estabilidad, digamos, sí, y sí. Lo nuestro es, no sabemos qué va a pasar mañana.
Oye, abuelo, ¿tú no te gustaría tener la experiencia? Es decir, me voy 6 meses con un circo, a ver...
Pues sí, que seguro que sí.
¿Tú has visto la experiencia de este señor de Navarra? Creo que es este hombre, no me acuerdo de dónde, ha aparecido 21 años después. Sí, o sea, esto ha salido hace poquito. Su familia, un hombre casado con su hijo de alta, tu familia denunció la desaparición de esta persona, salió en todos los titulares, ¿vale? De un hombre que desapareció, ¿qué tal? La policía, como eres mayor de edad, dice, bueno, pues este señor pues habrá ido, habrá desaparecido, nadie sabía nada. ¿Qué diría la mujer? Hombre, si se ha muerto, por lo menos cobró la vida de nada, desapareció, no puede andar por muerto. Ha aparecido el hombre a los 21 años, ¿me acordás? ¿Sabéis por qué? Porque el hombre... Dicho, voy a ir a la feria. Y se hizo feriante y ha estado recorriendo el mundo.
Feria.
Y a los 21 años ha aparecido el hombre. O sea, ¿qué te parece, abuelo? Pues igual que si hubiera enrollado en un circo y dice, me voy al circo, ya volveré. Bueno, la verdad es que nos ha encantado conoceros, estar aquí. Vamos a recordar los días que estáis aquí para que la gente vaya a ver el circo de Nelson. ¿Qué le dirías tú a esa gente, Julio y Jacobo?
La verdad que no dejen de ir al circo. Que no dejen de ir, que vayan al circo, porque les doy mi palabra que se lo van a pasar bien. Además, puedo arriesgarme a decirle que si no les gusta les devolvemos el dinero.
Bueno, y que ya que no han podido disfrutar también de la Semana Santa por el tiempo, pues nada, yo creo que se habrán quedado también con ganas, ¿no? Entonces, les invito a que vengan a vernos y que pasen un rato agradable y que se distraigan y que vengan a vernos al circo, claro que sí.
Me gustaría terminar con, es para todos los públicos, puedo ir yo, no tengo nieto ya, pero bueno, mis sobrinos, mis hijos, todo.
Pueden todos, de verdad que lo decimos con todo corazón, es un espectáculo digno, un espectáculo ameno para todos los públicos. Ahí estamos, mucha gente piensa, dicen, ay, pues llevo a mi niño por primera vez al circo, no sé si aguantará, no sé, y cuando sale dice, ay, yo no pensaba que aguantaba, porque es que es un espectáculo a partir de los 4 años, 2 años incluso, pero quiero decir, los niños ya que pueden entender más, ¿no? Son a partir de 4 añitos, ¿no? Con 4 años que te asusta con todas las cosas, ¿no? Pues ya pueden ir al circo, que se lo van a pasar divinamente, y les doy mi palabra.
Jacobo, ¿algún truco de magia especial nos puedes contar?
¿Algún truco de magia en especial? Es que no sé, ¿qué te puedo contar? Es que...
No sabe cómo hacer desaparecer, claro, a la mujer.
A mi mujer no la hago desaparecer, ella a mí sí.
Bueno, pero que o sea, es que estoy pensando en la magia, que sí, que vamos a ver magia allí de verdad.
Ahí van a ver magia de verdad, se lo van a pasar en grande, van a disfrutar, van a desconectar de todos esos malos rollos que se puede tener y que es el sitio correcto, el Circo Donaldson.
Muy bien, pues vamos a recordar dónde está, Julio, para esa gente que se quiera ir al circo y el precio de la entrada, rápidamente.
Pues nada, estamos en el recinto ferial hasta el día 14, con jueves, viernes, sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, hasta el día 14, en el recinto ferial.
El precio de la entrada, 10 euros para los más pequeños y 11 para...
Es que no sé bien los precios, bueno, ¿no? Pero más o menos.
Hay varios precios, hay varios precios.
Muchas gracias a Julio y a Jacobo del Circo Donaldson por estar con nosotros aquí hoy en...
A vosotros.
En la radio y en YouTube, en Punto Diario. Abuelo, que no me habla mucho de tu Betis. No vaya a hablar nada,
ya lo habéis dicho todo fuera, que son...
Hemos portado bien, abuelo, contigo, sí, no te hemos dado mucha
pero
caña.
Pero de todas maneras estamos por lo harto de ustedes.
No me digas.
Ustedes son del Valencia, del...
Ellos...
Yo soy de la selección española. Ahí va.
Pues ya está. El fútbol aquí no es lo suyo. Bueno, niño, ve poniendo esto que tengamos que poner, que nos vamos. Nosotros nos vamos, ponemos el punto y final en YouTube, en Punto Diario, y en la radio también. Nos vamos rápidamente con COPE. Nos vamos a poner un poquito de música y vamos a fundir. Nos vamos con COPE y vamos a ver qué es lo que ha pasado en el mundo después de cuando el ordenador quiera. Vamos a ver lo que ha pasado en el mundo. Después de todo, volvemos mañana. Buenas tardes.